Desde una radio joven, te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Doce de la mañana, 13 minutos, y en este tramo del programa nos vamos a poner a jugar. Nos vamos a poner a jugar un rato. No, no, pero no de la manera que vos pensás. Nos vamos a poner a jugar, a conocer el mundo de los videojuegos, de qué se trata, a jugar un poco con la imaginación y a conocer, a sumergirnos un poco en esta parte que a veces las personas adultas no manejamos del todo bien, y que, bueno, los pibes, las pibas están recontra aceitados en esto porque forman parte de su, no sé, cotidiano, para decirlo de alguna manera. Es por eso que estamos en comunicación con el Alejandro Iparraguirre, que es productor, diseñador, gestor cultural, consultor, forma parte, es fundador en realidad de Fundab, una cooperativa argentina de videojuegos, y coordinador del área de videojuegos para la Secretaría de Cultura de la Nación. No sé si sigue en este caso en la Secretaría de Cultura de la Nación o si ha sido integrante. Alejandro, muchísimas gracias por atendernos esta mañana de este lado del micrófono. Aquí en ¿Qué te importa? Paula Maitía te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Paula, ¿cómo te va? Mucho gusto. Gracias por la invitación.
A vos.
A toda la gente que está escuchando.
Docente también, y además, bueno, imagino que desarrollador de videojuegos y de todo este universo que, para, al menos para muchas personas, es algo completamente novedoso, los alcances y el tipo de videojuegos que pueden llegar a ver, a existir, más allá de los juegos que son simplemente entretenimiento, juegos que se pueden hacer para determinar, no sé, determinadas aptitudes, valga la redundancia, para determinar, no sé si existe la posibilidad, pero ciertas enfermedades o tendencias. Nos metemos en una parte que es completamente desconocida, así que vas a encontrarte con las preguntas tal vez más disparatadas.
Bueno, no hay ningún problema. Los videojuegos tienen todo ese rango y mucho más, un poco de esto que planteabas. Bueno, yo, como bien decía, sigo trabajando actualmente en la Secretaría de Cultura de la Nación como coordinador de videojuegos. Creo que voy por mi 12º año, o mi cuarta gestión, así que estoy hace muchos años. La verdad que fuimos pioneros en Argentina en reconocer a los videojuegos como una industria cultural, allá por el 2011, cuando se conformó el MICA, el Mercado de Industrias Culturales de Argentina, creado por Rodolfo Magui.
Sí.
Y en ese momento se definieron 6 industrias culturales, entre ellas los videojuegos. Ya en ese momento, pioneros en el mundo, porque la verdad que reconocerlo a los videojuegos como una industria cultural era, bueno, una apuesta fuerte, sobre todo por el tema de los estigmas que tienen los videojuegos.
Claro.
Muchos de ellos fundados y otros no tanto, ¿no? Digo, ¿fundados en qué sentido? Y, por ejemplo, bueno, vos planteabas varias cuestiones, pero desde Fundab, por ejemplo, que es una cooperativa de videojuegos hoy, de la cual soy fundador, trabajamos, por ejemplo, en la prevención de la adicción a los videojuegos, ¿no? Porque vos hablabas de la salud, ¿no? Y los videojuegos tienen aplicaciones en la salud, desde un lado positivo y desde un lado que no lo es tanto, ¿no? Porque una adicción siempre nunca positiva. El problema muchas veces de eso es que, cuando uno habla de estigma, es que falta información siempre, ¿no? Y a veces es cultural esa información, ¿no? Porque yo muchas veces a la gente le hago reflexionar sobre todo con el tema de la ludopatía, ¿no? Muchas veces se mezcla la ludopatía con el concepto del juego, ¿no? Además, le decimos que hay personas que están perdidas por el juego. Y el juego es una actividad primaria del ser humano. Maravilloso el juego.
Claro.
El juego transformador, el juego positivo. No hay nada negativo en el juego. El problema es la apuesta, ¿no? Y la ludopatía es la adicción a la apuesta. Una persona se pierde por una apuesta, no por el juego. Es más, cuando está perdido por esa apuesta, no está más jugando, porque una de las principales condiciones de jugar es ser libres. Así como romántico, así de romántico que suena esa frase, ¿no?
Sí, pero
es real. Una de las principales condiciones de jugar es ser libre. Uno libremente juega. Y cuando uno tiene una adicción, no tiene libertad.
No, tal cual. Está
acostada su libertad por justamente una cuestión tóxica, una relación tóxica que está teniendo con un contenido, con algo.
Y que se puede ver claramente, claro, digo, que se puede ver claramente que no solamente en cuanto al juego como tal, llámese, como vos mencionabas, la ludopatía, y uno lo puede asociar a la gente que va a un casino, a la gente que, como vos mencionás, también juega desmesuradamente en los jueguitos, en jueguitos que, por apuestas, ¿no? Obviamente, de celular y demás, pero llega un momento donde ese problema se transforma en que sos capaz de apostar en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier cosa, porque el tema es eso, ese es el inconveniente.
Bueno, es lo que pasa hoy. Lo traje este tema de vuelta, es una cuestión... Sí, sí. Digo, vos planteaste un montón de cosas que por ahí... tienden a un lado del prisma positivo, ¿no? Uh-huh. Y me gusta hablar de esto porque muchas veces se pasa que, bueno, sí, yo soy desarrollador, hago videojuegos, digo, pero defiendo el videojuego, porque el videojuego es un juego. Claro. ¿Y por qué lo defiendo? Por eso me interesa instrumentarlo. Porque es muy fácil, o lo prohibís o lo instrumentás.
Sí,
y
claro.
El Estado lo tiene que instrumentar. Y lo instrumentás con gente que sabe, por eso yo decía el tema de la información. En realidad, cuando uno hace videojuegos, ¿sí?, lo que viene sucediendo hace muchos años, que es la monetización abusiva de los videojuegos,
claro,
claramente por el capitalismo abusivo,
totalmente,
hace que transforme a los juegos y a los videojuegos en modelos de dependencia. ¿Eh?
Claro.
Donde estamos todo el tiempo ahí yendo a ver una situación donde en realidad el juego pasa a un segundo plano. Uh-huh. Y empieza a suceder otro tipo de cuestiones. Bueno, eso es lo que hay que entender. Y esto hoy es un signo de lo que pasa, cultural también. ¿Por qué? Porque el tema de la apuesta es algo grave. Es más, se está metiendo en un montón de cuestiones que tienen que ver con el deporte. Hoy un poco está esta, hoy como noticia, en realidad, que para mí no es una noticia. Esto viene pasando en otros países hace mucho tiempo. Uh-huh. La gente, los casinos estaban preocupados porque los jóvenes no iban al casino. Bueno, ¿qué hicieron? Le metieron un casino en el teléfono.
Claro, tal cual.
¿Sí? Y los videojuegos son cómplices de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque empiezan a suceder que modelos de monetización empiezan a sugerir esta idea ludópata de apostar a comprar algo sin saber qué es, terminar sabiendo qué es lo que es, que no tiene impacto en el juego, solo tiene impacto en ganar o perder plata, ¿no? Es siempre, obviamente,
sí, sí.
Ya sabemos quién termina ganando.
Obviamente, obviamente. Vos sabés que es algo que a mí me llama poderosamente la atención. Hace algunos años, cuando empezó la prohibición de fumar dentro de los locales, dentro de los espacios cerrados, si no se podía fumar en determinados lugares, en el cine, en bares y demás, cosa que me pareció una buena medida, después se empezó a prohibir la publicidad explícita, la publicidad en los medios de comunicación. Entonces dejamos de ver publicidad de algo que es pernicioso para la salud. Sin embargo, sí veo algo que está considerado como algo que es nocivo para la salud, que es la ludopatía, veo las publicidades en las camisetas, obviamente en la tele,
la
en un montón
Argentina
de cosas.
De fútbol, Paula,
sí,
tiene
sí. Sponsorean exactamente a casas que son casinos, como vos decís, casinos virtuales, cuando en realidad creo que lo podríamos poner a la par del cigarrillo, por ejemplo, ¿no? Como algo similar.
Y por lo pronto eso atenta contra la salud.
Atenta,
o sea,
contra la
relación.
Salud.
Y claro que sí. Entonces, atenta contra la salud, porque después hay que entender, cuando uno... Yo no soy ni psicólogo, o sea, trabajo con psicólogo, con psicóloga, uh-huh, con psiquiatra, digo, de este tema lo venimos trabajando hace muchos años. Y algo que se diferencia muy concretamente tiene que ver con el objeto en sí. Yo puedo hablar con un adolescente y explicarle, o un adolescente y explicarle que la droga está mal, uh-huh, ¿no? O sea, drogarte está mal. Por más que tenga un sentido recreativo, con esa palabra tan linda de la recreación, ¿no? El juego también es recreativo,
sí,
¿no?
Sí, claro.
No necesariamente uno tiene que incorporarse algo en el cuerpo para que suceda, sino activa desde otro lado. Entonces, digo, yo le puedo explicar. Ahora, ¿cómo le explico a un chico, una chica, que los videojuegos están mal? ¿Cómo le explicamos que jugar está mal? Es muy difícil eso. Entonces, por eso digo, el tema de la información es importante. Y después, un poco cambiando de tema, porque te llevé a este yo.
No, pero me parece sumamente interesante, sí,
no,
porque...
Pero porque es noticia también, claro. Y me interesa, a veces cuando yo agradezco el espacio, porque a mí me interesa hablar de esto, uh-huh, porque es algo que hoy nos rasgamos la vestidura, diciéndonos, oye, ¿cómo está pasando que nuestros adolescentes o preadolescentes están jugando con o apostando con un teléfono? Y pasa porque falta información, uh-huh, y aparte se veía venir, como yo dije recién, yo vengo viendo este caso en España hace un montón de tiempo. En España viene pasando esto con adolescentes, pero incluso hay locales de apuesta en lugares puestos estratégicamente en esquinas. O sea, esto de vuelta no es un flagelo que no lo vimos venir. Sí lo vimos venir. Claro. No nos anticipamos, esa es la realidad. Lo que pasa es que siempre llegamos tarde. Cuando digo siempre, estoy hablando del Estado, porque el Estado tiene que estar presente ahí. Porque claro, hoy empieza a surgir esto en las escuelas y todo. Pero bueno, de vuelta, como te decía, como vos bien decís, también hay aplicaciones un montón muy positivas sobre esto, que tienen un énfasis, si se quiere, incluso de revisionismo histórico. Los videojuegos son interactivos, entonces uno vive una experiencia y genera una experiencia. Entonces pasan cosas lindas. Digo eso porque, por ejemplo, ahora está también en boga un videojuego argentino que está en desarrollo, que tiene que ver con las Malvinas. Malvinas, la última carta se llama. Bien. Y es muy interesante porque también es noticia hoy, ¿no? Y es interesante porque empieza a reavivar y a generar una situación donde sos un adolescente también, que vas a pelear una guerra. Y no es lo mismo vivirlo mirando un documental que jugar un videojuego, porque un videojuego uno personifica a ese soldado, ¿no? Adolescente que va.
Muy interesante.
Por eso digo, empiezan a surgir un montón de cosas que son interesantes. Vos recién planteabas también el tema de la salud. Cuando hablo de la salud, bueno, también hay, claro, hay para rehabilitación, por ejemplo, se trabaja un montón. Puedo nombrarles un montón de casos. No sé, hace unos años participé en un proceso de un juego con el Hospital Italiano, por decir, pero digo, hay un montón de instituciones médicas que vienen trabajando con esto. Bueno, tenemos como un montón de profesionales viajando por el mundo a Guido Giunti, que es un argentino, un médico que viene trabajando con videojuegos para la salud hace un montón de años.
¿De qué manera se implementa un videojuego para la salud, por ejemplo, como para tener una idea pequeñita?
Bueno, hay varias aplicaciones. El tema rehabilitación, tercera edad, de repente, muchos geriátricos trabajan con eso. Después el tema, la neurociencia también trabaja mucho a través de los videojuegos, ¿no? Ajá. Porque hay que entender que los videojuegos son aprendizaje. O sea, la pedagogía de los videojuegos está muy, muy... En realidad el juego está asociado muy a la pedagogía. Esto no es nuevo.
Claro.
Por eso existen las ludotecas. Claro. Porque a través del juego uno se expresa también y uno puede saber ciertas situaciones, ¿no? Pero también, por otro lado, hay una regla de quienes diseñamos juegos, que es que cuando vos no tenés más nada para enseñarle a quien está jugando, no tenés más juego. Entonces hay un aprendizaje constante en el juego. Todos los juegos tienen un componente pedagógico. No necesariamente los videojuegos educativos, que es un concepto donde muchas veces se piensa en un videojuego educativo y se piensa en aburrido.
Claro.
Porque lo que pasa, porque están mal hechos, porque en realidad se fuerza el contenido, ¿no?
Claro.
Sin verosimilitud, en una narración para terminar en algo que es terminar haciendo cuentas de física y matemática y después tenés que ir a salvar un rey después de hacer cuentas con peras y manzanas en un bosque.
Claro.
Y vas a salvar al rey, pero no sabes por qué lo salvaste al rey, no tiene nada que ver con las peras y manzanas.
Claro,
bueno, entonces esas cosas pasan, ¿no?
Sí.
Es muy común. Entonces también venimos de un desaprendizaje de eso. Por eso hay que entender que todos los videojuegos tienen un componente pedagógico. Nosotros, por ejemplo, otra de las cosas que hacemos en Fundado es formar docentes para que usen juegos y videojuegos en espacios de aprendizaje.
Claro.
Yo como docente uso eso. Yo uso juegos de rol en diplomaturas, en materias, para poder trabajar y para la evaluación, para justamente ese para la construcción colectiva de ese conocimiento, ¿no? Que, bueno, atrás de eso conlleva una ideología pedagógica que es la construcción colectiva del saber. Con lo cual usamos mucho esto. Lo que pasa es que, claro, hoy está mucho más permeable.
Es que hoy imagino que debe ser también el laburo en el aula, el laburo en curso, el laburo concreto con las personas. Imagino, yo lo digo desde este lugar, ¿no? El involucrar, más que nada en los jóvenes, en las jóvenes, involucrar al celular, porque se transforma en eso, en un cacho más de nuestra extensión de la mano. Es casi imposible dejarlo guardado o olvidado durante el periodo de clase que estamos tomando.
Sí, todo conlleva una cuestión cultural. Por eso yo planteaba una situación dual, ¿no? Contrapuesta de o lo prohibís o lo instrumentás, ¿no?
Claro,
generalmente
claro.
Va a tener más beneficio una persona que instrumente esa situación. ¿Por qué? Porque si hablamos de la tecnología, uno dice, bueno, la tecnología. Bueno, ahí empieza otro tema, ¿no? Me ha pasado un montón de veces de hablar con familiares, o una mamá, ¿no? Específicamente, que por ahí tiene esta cuestión de que por ahí mi hijo que viene y no para de jugar a los videojuegos y yo no sé qué hace, todo. Y esa madre está constantemente mirando el celular en vez de hablar conmigo y mirarme a los ojos.
Claro.
Entonces, cuando hablo con
claro.
esa persona, le digo, pero,
claro.
pero usted, discúlpeme, ¿conoce lo que es el concepto de tecnoadicciones?
Claro.
Porque hay que empezar a entender que, claro, que antes, para que exista la adicción a un videojuego, tiene que haber una tecnoadicción previa, en general. ¿Qué quiero decir esto? Y las redes sociales también juegan ahí. Lo que pasa es que, claro, es más fácil meternos con los videojuegos porque hay una parte de la sociedad que lo ve extraño, lo ve de afuera. Uh-huh. Que cada vez generacionalmente eso se termina. Entonces hay que empezar por eso, digamos, a tomar distintos puntos ahí para empezar a entender un poco cómo trabajar esta cuestión. Yo soy de la idea de instrumentarla. Lo que pasa es que hay que instrumentar con conocimiento, ¿no? Y ahí aparece un concepto que es el tecno-optimismo acrítico, perdón, ¿no? Uh-huh. Esta idea de que la tecnología vino siempre a ayudarnos. No, la tecnología no vino a ayudarnos. La tecnología, por ejemplo, nos dijo en algún momento de la sociedad que el plástico estaba bien para contener cosas.
Claro.
Y hoy tenemos 5 islas de plástico en el océano Atlántico, claro, que tienen el tamaño de Buenos Aires. Rompimos el planeta. Entonces, ¿cómo? No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de esto.
Sí,
entonces,
sí,
no es la tecnología siempre vino ayudando. Y la tecnología no son solo ceros y unos atrás de un teclado, de un mouse, ¿no? Digo, la tecnología son un montón de cosas también. Entonces, cuando hablamos de todos estos temas, bueno, de vuelta, hay que informarse. Y de esto hay un montón de gente, porque ¿quién es tecno-optimista crítico? No es solo la persona que utiliza la tecnología, sino quien la difunde. Y eso es lo que me preocupa a mí. Ver un montón de personas que se hacen llamar referentes, que se suben a una mesa con expresidentes o expresidentas, a hablar sobre que nos controlan a los robots, ¿no? Entonces lo aplaudimos y decimos, qué bueno, ¿no? Y eso es muy lindo, pero la realidad es que hay que empezar a entender cómo nos afecta a nosotros en nuestra vida, porque atrás de todo eso hay otros intereses.
Y se puede tener, digo, sí, ahora que estás mencionando, ¿no? En este campo que es tan vasto de lo que significa la tecnología y esa previa, ¿no? A la adicción que vos decís, ¿se puede tener una higiene? No sé, se me ocurre mencionarlo con esta palabra, pero porque no le encuentro otra a estas tecnologías. Darnos cuenta, me pasó en lo personal, perdón por hacerlo personal, pero me pasó, sí, justamente, sí, de darme cuenta que estaba con la televisión, mirando una serie, sin embargo, scrolleando en el Instagram, y después vos me preguntás qué pasó en la serie y qué soy capaz de contarte, porque la cabeza empieza a compartimentarse y a tener tantas ventanitas como podemos abrir en la compu. Pero me parece, claro, que en definitiva ninguna de las dos cosas puedo profundizar demasiado. Digo, ¿podemos tener una higiene de eso, frenar,
claro,
un,
sí,
punto antes y decir, pará, que esto está mal lo que estoy haciendo? ¿O miramos la serie o miramos el celu?
Mira, la respuesta a eso es lo que pasa con la sociedad y es lo que yo opino. Yo soy docente, nunca pensé que iba a ser docente, pero yo soy docente porque creo que la educación es lo que transforma el mundo.
Uh-huh.
Y la educación es aprendizaje en principio, ¿no? Porque la educación, uno dice educación y se imagina un docente unilateralmente transmitiéndole conocimiento y ejerciendo poder sobre estudiantes.
Uh-huh.
Y digo ejercer poder porque
sí, sí,
en medio vienen las evaluaciones.
Sí, sí. Tal cual.
Los exámenes con un nudo en el estómago, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No sé a quién se le ocurrió que te tiene que doler para aprender, ¿no? Pero
sí,
no estoy totalmente en contra de eso ahora, y no lo llevo,
bueno,
a cabo.
Bueno, alguien decía, caso, la letra con sangre entra.
Y claro, ¿no? Bueno, ese término.
Bueno,
claro,
después si querés nos ponemos a charlar un rato.
Claro, pero digo, yo creo que el aprendizaje, y uno dice, ah, bueno, sí, voy por la respuesta fácil. Sí, claro, lo que pasa es que hay que hacer un programa de eso. A ver, hay recomendaciones que son lógicas. Hablamos de bebés que salen de la panza de la madre, que hacen qué. Y saben hacer slide, ¿no? Esto de mover, sí, ¿no? El dedo. ¿Y cómo aprendieron en la panza de la madre? Y claro, pero, y después nos preguntamos, che, ¿y a qué edad está bien darle una pantalla, claro, a un niño, a una niña? Y en realidad, la verdad es, también hay una edad, pero también hay un concepto de qué se lo da.
Claro.
Y todo es aprendizaje. Porque te empezás a dar cuenta que si es un premio para alguna cosa, bueno, empezás a practicar un cierto conductivismo, ¿no? Donde uno dice, bueno, yo te lo doy por tal cosa. Si es mero entretenimiento, yo creo que hay que revalorizar el ocio.
Sí, claro.
Yo creo eso.
Comparto.
¿Por qué? Porque estamos en la era de la inmediatez,
sí, sí,
de la sobresaturación de información, y el ocio, ¿qué hace? Y necesita sentar. La mente, claro, en que necesitamos asentar, necesitamos reflexionar, necesitamos tener situaciones introspectivas,
sí,
porque aparte las enfermedades de esta era son las psiquiátricas,
claro,
son las de frustración, e incluso los videojuegos trabajan mucho con eso. Miren, mira, dije frustración y me acordé de algo rápido. Hoy, antes nosotros trabajamos la resiliencia, uh-huh, perdiendo en un videojuego y volviendo a intentar. El game over, sí, vuelvo a intentar.
Sí.
Hoy no existe casi el game over. ¿Por qué? Porque la monetización abusiva nos dice que mientras más tiempo pasa esa persona en el juego, mejor. Entonces
seguí,
no la frustremos.
Seguí, claro.
Claro, no la frustremos. Y sí, yo a mis estudiantes lo primero que hago es que vayan a jugar al Prince of Persia 1, donde yo tenía que cambiar un disquete, ¿no? Saben que tengo 43 años, pero para poder seguir jugando, claro. Y encima venía de jugar 6 horas, que si yo llego a perder o no me llega o no llega a cargar bien el disquete, y no, perdí.
Claro, se ya te está, apaga entonces, la compu y te querés
claro,
matar.
perdí 6 horas. ¿Y cuántas veces me pasó eso? Sí, y no las cual. Perdí, yo en ese momento no lo veía de ese lado. Yo veía, bueno, mañana voy a mejorar y lo voy a hacer mejor. Y eso claro. Me da disciplina, me exacto. Da resiliencia. Entonces... Claro, tiene un montón de cosas positivas los videojuegos. Sí, depende de cómo los instrumentes, exacto. Cómo juegues, cómo plantees esa cultura, con quién juegues. Exacto. Por eso digo, hay un montón de casos.
Uy, Alejandro, me parece que vamos a tenerte como columnista todas las semanas porque esto se me abrieron un montón de ventanitas, como digo yo,
imagino.
En la cabeza. Porque, claro, porque me dispara a preguntar un montón de cosas vinculadas con los niños, con los adultos, con cómo... También ejercemos desde nuestra adultez como padres y como madres ese vínculo que tienen los pibes y las pibas con la tecnología. Así que se abre un universo enorme y creo que sí, que vamos a volver a comunicarnos para charlar.
Ningún problema.
Porque es muy interesante todo esto que contás, porque no solamente lo hablamos con vos desde este lugar, desde lo lúdico y desde lo que nos presentás respecto de lo tecnológico, sino que también tenemos la contrapartida de hablarlo en otras ocasiones con quienes se dedican a la salud mental y hacen ese maridaje también con los dispositivos.
Sí. Me dejás sumar una última cosita, pero rarísima. Es muy importante entender que los videojuegos también son una vocación para adolescentes que quieren trabajar haciendo videojuegos.
Claro.
Que eso es lo que yo más trabajo. Y trabajo, ¿qué trabajamos? Exploración vocacional. Los videojuegos son multidisciplinarios. Vos podés trabajar haciendo la actuación de voz de un personaje, podés hacer música, podés escribir un guión, podés hacer arte...
Sí, hay
un... Y por último, podés programar. ¿Por qué digo por último? Porque toda la gente se cree que nosotros, yo hace 16 años hago videojuegos, no sé programar. ¿Cómo hacen videojuegos? Claro, yo soy productor y diseñador. Y ahí el game design, que es el diseño lúdico,
exacto.
Es la única disciplina propia de los juegos. Todas las demás vienen de otros lados.
Exacto.
Y hay muchas, ¿sí?
Por eso es que tal vez ahora
es importante eso,
quienes nos están escuchando entienden a dónde está encuadrado esto que tiene que ver con la gestión cultural. Que no es solamente una cuestión informática, digo, lo voy a decir en términos tal vez un poco más...
Claro, no es un software, un videojuego no es un software.
Exactamente, exactamente.
Un software es funcional, sirve como una herramienta para algo. El videojuego es experiencial y ahí entra la cultura. Nos expresamos cuando jugamos y nos expresamos claramente cuando hacemos videojuegos.
Y es súper interesante. Alejandro Iparraguirre, mil gracias por esta charla y
favor,
insisto, vamos a volver a comunicarnos.
Ningún
para seguir
problema.
Charlando.
Ya tiene mi teléfono.
Así, así que vamos a seguir molestando. Un abrazo
gracias
muy grande.
Gracias por el espacio, Paula.
A vos.
Nos vemos.
Alejandro Iparraguirre, coordinador del área de videojuegos de la Secretaría de Cultura de la Nación y también productor, diseñador y gestor cultural, consultor del sector de videojuegos, ha estado aquí en ¿Qué te importa?